Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos a Zona Violeta. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo junto a Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú, Alejandra?
Muy bien, muchas gracias.
La pregunta de hoy es, ¿la pandemia perjudicó a los solteros? Les contamos cómo hacen para conocer gente en este año tan particular.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Bueno, Natalia, vamos a hablar de los solteros, un tema que usualmente trae aparejadas cosas divertidas, en especial los fines de semana, que evocan a la libertad y en algunos casos a la búsqueda de alguien para compartir. Pero en épocas de pandemia se ha convertido en un problema para muchos. Aparecieron las cuarentenas y directamente nadie podía salir de sus casas y los círculos de convivencia se redujeron, todo muy chiquitito el encuentro.
Sí, tal cual, Alejandra. Esta semana se celebró además el Día Internacional del Soltero, el 11 de noviembre. Y no es un año fácil para quienes no tienen pareja, ya que si respetan estrictamente las medidas sanitarias, es muy difícil conocer a otras personas y si no lo hacen, se exponen al contagio. Además, según una investigación del Instituto de Estudios de la Familia de Estados Unidos, las personas que están en pareja afrontan mejor las consecuencias económicas y emocionales de la pandemia que los que están solteros.
Me imagino también, Natalia, que la pandemia habrá generado un boom en las aplicaciones de citas al no haber otras maneras de conocer gente.
Sí, tal cual. De hecho, algunas aplicaciones incorporaron la opción de poder hablar con personas de todas partes del mundo y otras también sugieren tener la primera cita por videollamada, una novedad.
Sí, realmente. La pandemia incentivó las formas de relacionamiento virtual más que nunca.
Sí, tal cual. Sobre este tema de soltería en pandemia le consultamos a la psicóloga argentina Beatriz Goldberg, escritora de varios libros como Quiero estar bien en pareja y Parejas tóxicas. La escuchamos.
En realidad convulsionó a toda la gente, el que está en pareja y el que no está. El que está porque conservar la pareja tenía sus emociones también, porque bueno, sobre todo cuando era más estricta acá, digamos, era conservar por estar full time con alguien, online todo el tiempo, en un mismo circuito chiquito, ¿no? Por supuesto que el que tiene un departamento pequeño es mucho mayor el disturbio que tenía con los chicos todo el tiempo. Es como que la pareja tenía menos tiempo de sus momentos a solas y entre sí. Y esto también, la mirada del soltero también va hacia eso, porque no es que es gratuito totalmente. O sea, el soltero también, mirando lo que pasaba con parejas, algunos pensaban, bueno, es como que le reforzó los miedos a tener pareja. Mira lo que está pasando, cómo cuesta, qué dificultad. Menos mal que estoy soltero, me han dicho algunos, pero otros se han justamente sentido más solos, ¿no? O sea, algunos por ahí sintieron, uy, mira lo que pasa, pero parece que se han fortalecido también, o sea, depende de los casos que hay alrededor. Yo veo, fue un momento de mucha revolución interna y de cuestionamiento y recuestionamiento de cada uno. Y vimos también en casos de parejas que se han vuelto a unir por la cuarentena también, por no estar solos, por los hijos, o sea, con distintas excusas, sí. Fue un replanteo de vida. Yo creo que esto conmocionó y hace, digamos, que cada uno se cuestione su estado civil o su estado general, digamos, el estado civil, no por papeles o sin papeles, sino el estado que uno está con un otro, repercute mucho, ¿no? Para valorizarlo, ¿no? Valorizar la pareja, o algunos empezaron a añorar alguna pareja pasada, es como que eso se notó mucho.
Bueno, así que hubo de todo. Hubo solteros que agradecieron no tener pareja este año, incluso usaron la pandemia como excusa para seguir así, y de los que añoraron estar con alguien y hasta volvieron con sus exparejas.
Sí, Alejandra, así como algunas parejas se separaron por la cuarentena, otras se volvieron a juntar para no estar solas. Beatriz habló a continuación sobre los mecanismos que encontraron los solteros para conocer gente este año.
Encontrar muchos a través de conocidos, se ha vuelto un poquito también, digamos, a lo que es presentaciones, o bueno, recordar a quién de tus amigos, primos, tenés vos para alguien, es como que esto se incrementó mucho, y el tema de las redes. Hay muchas que no llegaron a conocerse personalmente, que estaba la promesa al principio, pasa que al principio no se sabía, no se controla, hay un descontrol total de la incertidumbre, o sea, hay una incertidumbre acerca de cuándo es el fin. Muchos han quedado, bueno, después de la pandemia o cuando podamos reunirnos, algunos se reunieron en un espacio, o sea, al aire libre. Pero bueno, está el tema que otros sí se han conocido, algunos tienen miedo al contacto físico. O sea, esto está dividido como todo, ¿no? Algunos que sí tienen miedo y otros que no tienen temor a un contacto físico con alguien que no es de su contacto cercano, ¿no? Viste que hoy en día se revalida eso. Creo que mucha gente que incluso era engañadora tenía miedo de juntarse con un otro. O sea, eso se vio, ¿no? La fidelidad a raíz de todo esto, en algunos casos, es por eso, ¿no? Estaba el debate interior, el diálogo interno, expongo a mis padres o a mis tíos, no sé, a mis amigos por una relación que puedo tener o no, o sea, cosas que antes uno no lo tenía, ¿no? Algunos decidieron incluso no conocer a nadie y poner en stand-by. Y otros que, por supuesto, hay fiestas, hay, digamos, lugares que la gente se sigue conociendo, hay de todo, digamos. Y está el que conoce esporádicamente a alguien con recaudos, pero no quieren un contacto físico fuerte por este tema, ¿no?
Bueno, se volvió a la gente conocida, presentaciones de amigos para reducir los riesgos.
Sí, a las aplicaciones de citas, como decíamos en un principio, en Argentina, más al inicio de la cuarentena, se había dado algo curioso, y es que la gente se conocía por Tinder, por ejemplo, pero quedaban a encontrarse en el supermercado, que era el único lugar al que estaba permitido ir.
Sí, una cita un poco extraña, Natalia.
Sí, y por el miedo al contagio, muchas veces se le pregunta al otro cómo se cuida o qué medidas sanitarias tiene antes de conocerse. Algo similar, según la psicóloga, a lo que ocurría cuando recién comenzó la pandemia del SIDA.
Algunos le preguntan, ¿y cómo te cuidas? Acá se preguntan, ¿cómo te cuidas? Yo lo sé por los pacientes, ¿no? ¿Cómo te cuidas? ¿Si te cuidas bien o mal? O así, ¿cómo haces las cosas para que uno le dé confianza a ver al otro? Porque cuando uno se cuida mucho, ahí está la cosa, y el otro está en contacto con todo el mundo o está... nunca va a decir la verdad si está en contacto con otras mujeres o otros hombres, pero sí, en cuanto a cómo se cuidan en general, la persona se atreve más. Es una cuestión nueva de la pandemia, ¿no? Antes uno podía hacerla, pero no tan directamente o no tan... Con el tema del SIDA, había empezado en una época también de cuidar, ¿no? Pero uno con recaudos podía llegar a evitarlo, pero también había un momento que uno se cuidaba más, la pareja que tenía, ¿no? Por este tema del contagio. Y esto, como es algún contagio que no es solo vía sexual, sino que puede ser también, aunque uno se toque, se dé un beso.
Por último, Beatriz contó cuáles son las principales inquietudes que le llevan los pacientes solteros al consultorio.
Y los solteros que consultan lo que quieren es... Si tienen menos miedo de la pareja, algunos tienen tanto miedo a la pareja más que a la enfermedad, ¿no es cierto? Y a veces algunos se han encubierto con este tema, ¿no? Han dicho, bueno, por la pandemia posponemos y hay otros que no, ¿viste? Pero el tema de trabajar consigo qué es lo que nos pasa, si queremos de verdad a alguien. Estos replanteos han sido positivos, creo, porque uno analizó con quién quiere estar, cómo es el otro, ¿no? Qué es lo que aspira para su vida, ¿no? Qué le puede pasar en cualquier momento. Es como son replanteos, porque muchos sienten que a través de esto pueden verlo, pero están los solteros que quieren seguir siendo solteros, que dan vueltas, ¿no? Y están aquellos que, bueno, están a la espera, bueno, del final del túnel, ¿no? La luz y, bueno, el poder hacerlo y por ahí con más fuerza, ¿no? O piensan que lástima, muchos pensaron que lástima que no aproveché esa oportunidad, ¿viste? Que uno dejó pasar trenes, ¿no? Se plantean que las próximas veces, cuando puedan, no van a dejar pasar tantos trenes, ¿no? Porque los trenes pasan y hay que esperar otro que no son tan frecuentes como las estaciones, ¿no?
Compartíamos la entrevista con la psicóloga argentina Beatriz Goldberg, escritora de varios libros como Quiero estar bien en pareja y Parejas tóxicas, acerca de la soltería en pandemia.
Muchas gracias, Natalia, muy interesante.
Un placer.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y dejamos de lado al mundo de los solteros y nos metemos en las redes sociales. Karen Todoros, bienvenida. ¿Cómo estás?
Alejandra, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien. Les cuento la selección de redes para este día.
Twitter.
De la Cruz, uno de los hashtags que se están utilizando en la red social del pájaro azul y no necesariamente tiene que ver con el futbolista uruguayo Nicolás de la Cruz, sino con el Banco de México,
¿sí?,
que sobre final de este día 12 de noviembre presentó el nuevo billete de 100 pesos que ahora tiene como figura principal a la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, quien también es conocida como la décima musa. En la presentación oficial se mostró el billete que contará en el frente con la imagen principal de la escritora y en el reverso con el ecosistema de bosques con la mariposa monarca, en la reserva de la biosfera mariposa monarca que fue declarada Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad. Bueno, ya hay nuevo billete en México entonces.
Muy lindo aparentemente.
Instagram.
Diego Maradona fue dado de alta tras su internación y su hija Dalma compartió en sus redes sociales un especial regalo que recibió por parte de una amiga. Se trata de una remera estampada con la foto de un inolvidable abrazo que se dieron Maradona y Canilla, dos exfutbolistas de la selección argentina, ¿no? Hace 26 años en los Estados Unidos. Un abrazo muy recordado entre ambos. Les quiero mandar este abrazo de gol a todos los que rezaron y nos mandaron los mejores deseos para que mi papá se pueda recuperar. Comienza el posteo que publicó la actriz en su cuenta de Instagram. Nunca estuvo en mí hacerme la misteriosa, pero teniendo a una persona tan importante en terapia intensiva, me parecía que lo más correcto era que hablaran los médicos. Aclaró Dalma a sus 900.000 seguidores sobre su silencio durante todos esos días que su padre estuvo internado, ¿no?
Un momento difícil para la familia y además siempre con la exigencia de dar declaraciones. Creo que estuvo muy bien en dejar a los médicos.
Claro.
YouTube.
La situación que vivieron los vigilantes de seguridad del metro de Málaga hace unas noches fue bastante insólita porque se encontraban realizando su ronda habitual cuando descubrieron que por las vías del ferrocarril no circulaba un tren, sino un coche.
Increíble.
Tal y como se aprecia en el video que fue compartido en la plataforma por la policía local de Málaga, la joven introduce su coche en las vías del tren y continúa circulando por ellas tranquilamente durante unos minutos hasta que se queda estancada. La conductora pudo ser identificada. Se trata de una vecina de la ciudad de 25 años que se enfrenta a un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol.
Ajá.
Que además estaba pasadísima. Estaba.
Claramente.
Los hechos ocurrieron en la noche del sábado 31 de octubre. La policía local recibió una llamada de los vigilantes de seguridad del metro de Málaga y cuando llegaron al lugar se encontraron con el vehículo colapsando las vías del tren.
Me imagino la imagen del momento, ¿no?
Sí.
Impensado totalmente.
No, y que agradezca que no venía ningún tren en el momento, ¿no?
Porque... Sí, es una tragedia.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Acá les voy a contar, Alejandra, sobre un curioso caso que se desarrolló en Mumbai, India, cuando una mujer presentó una denuncia contra su esposo. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
No necesariamente por violencia doméstica, sino por ocultar su calvicie. Una contadora de 27 años, increíble esto, presentó una denuncia contra su esposo de 29, acusándolo de ocultar el hecho de que es calvo. La mujer alegó que la familia de su esposo tampoco había revelado este hecho. En la denuncia, la mujer afirma que su marido llevaba peluca cuando se conocieron y que si se hubiera enterado que era calvo, no se habría casado con él.
Bueno, lo esencial es invisible a los ojos, le recordamos a la muchacha.
La mujer afirmó que se enteró del estado de calvicie de su esposo un día después del matrimonio y cuando increpó a sus suegros le dijeron que era un problema menor. El esposo y los suegros de la mujer han sido notificados y esperan el proceso judicial pertinente.
¡Qué antecedente! Adiós. Nunca visto. A ver qué pasa. Pobre hombre. Muchas gracias, Karen.
Gracias, Alejandra. Que pases lindo.
Zona Violeta, desde Montevideo.